concluyen las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hay avances. La beatificación de Óscar Romero está lista en El Salvador. Tenemos la opinión de expertos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. De altamente productivas, catalogó la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, las conversaciones con Cuba al término de la cuarta ronda de negociaciones este viernes en Washington. Jacobson expresó que se han producido progresos significativos para restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas tanto en Estados Unidos como en La Habana. El hecho es que hemos estado de acuerdo desde el principio y ahí es donde las conversaciones siguen utilizando la Convención de Viena como la base para las discusiones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, y ese es el documento al que estamos recurriendo. Nosotros obviamente discutimos sobre el tema, pero creo que el hecho es que estamos logrando progreso en estas áreas, aunque, como dijo mi colega de Cuba, no voy a ser realmente específica sobre que tenemos todavía que estar de acuerdo. Por su parte, la directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, expresó que se continuarán con las conversaciones en los próximos días y se centrarán en el movimiento del personal en las embajadas y en aspectos referidos al funcionamiento de las mismas.
En las últimas semanas, desde la última vez que nos reunimos en la ronda anterior, hemos sostenido diversos encuentros a nivel técnico sobre diferentes asuntos, específicamente aviación civil, trata de personas, derechos humanos, fraude migratorio, áreas marinas protegidas, hidrografía y cartas náuticas, y hemos participado en investigaciones sobre especies marinas. Tenemos previsto, además, próximamente, intercambios en materia de salud, en particular sobre el enfrentamiento a enfermedades infecciosas. Asimismo, debemos comenzar en algún momento, en las próximas semanas, un diálogo sobre temas de aplicación y cumplimiento de la ley.
Paralelamente, la sección de intereses de Cuba en Washington aseguró que han quedado restablecidos los servicios bancarios en la sede, lo que garantizará el normal funcionamiento de la misión diplomática cubana. La entidad elegida es el Banco Stonegate de Florida, según informó hoy el presidente de esa institución, Dave Zaleski. Esos dos avances, los del banco y la lista terrorista, han mejorado sin duda el ambiente en las negociaciones que encabezan la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, y la directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, Josefina Vidal. El grupo Estado Islámico está ahora en control del último cruce fronterizo entre Siria e Irak, que era manejado por el ejército sirio, informó este viernes el Observatorio Sirio para Derechos Humanos. La entidad, con sede en Londres, dijo que las fuerzas sirias han huido del cruce de Al-Tanaf, dejando a los militantes en control de la frontera. Los observadores dicen que el Estado Islámico ahora controla cerca de la mitad de Siria tras capturar la antigua ciudad de Palmira, poniendo sus irreemplazables artefactos de 2.000 años de antigüedad en peligro de destrucción. Nombrado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, Palmira es el lugar de nacimiento de la civilización, dijo esta semana Irina Bokova, jefa de ese organismo de la ONU. Los militantes consideran las estatuas y otras antigüedades como blasfemas. En el Congreso estadounidense, legisladores republicanos pidieron más involucramiento militar de Estados Unidos, pero la administración Obama rechaza esa estrategia. Lindsey Graham es representante al Senado por Carolina del Sur. Debemos formar un ejército árabe del que tenemos que ser parte para ir y comenzar a recuperar territorio del Estado Islámico dentro de Siria para destruir el califato, dijo Graham. La administración Obama ha descartado el involucramiento de tropas estadounidenses en otra costosa y larga guerra, argumentando que no es de interés de Estados Unidos. Esa estrategia es apoyada incluso por quienes quieren más acción de Estados Unidos en Siria, como el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal. Soldados estadounidenses al terreno no es la respuesta. Ni el pueblo estadounidense ni los intereses de la región serán beneficiados por una mayor misión de combate de nuestras tropas, dijo Blumenthal. Estados Unidos ha participado en ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en Irak y Siria, posibilitando que las fuerzas locales retomen algunos de los territorios capturados por los militantes. Washington también ha brindado entrenamiento militar a fuerzas de oposición en Siria. Funcionarios dicen que el proceso toma tiempo, pero indican que se logran resultados como la liberación de Kobani. En el Pentágono, entre tanto, la toma de Ramadi también fue discutida, donde el vocero coronel Steve Warren anunció que Estados Unidos enviará a Irak la próxima semana 2.000 cohetes antitanque tipo AT-4 para contrarrestar los coches bomba que utilizan los militantes en los ataques suicidas. La clave con las armas es igualar las que tiene el enemigo. Creemos que los AT-4 son una buena opción para contrarrestarla. En el Congreso, el legislador John McCain dijo a La Voz de América que no cree que ese plan sea suficiente. Es una curita en una arteria que sangra. Necesitamos una política y una estrategia. Eso es lo que no tenemos. Enviar armas no servirá, dijo McCain. El Pentágono afirma que pese a sus recientes ganancias, el Estado Islámico ha perdido 25% de su territorio desde que comenzaron los ataques aéreos en Irak. El avance de los extremistas del Estado Islámico y la toma de Palmira son analizadas en esta entrevista de Yoconda Tapia con Paulo Botta, experto en temas del Medio Oriente contemporáneo. Él responde la primera pregunta sobre la preocupación del mundo por el control de esta ciudad que es patrimonio cultural e histórico de la humanidad.
Sí, en realidad la percepción, el hecho de Palmira, lo único que viene a aclarar es que, puesto que se trata de un patrimonio de la humanidad, lo que, parafraseando eso, podríamos decir que eso es un problema para toda la comunidad internacional. No es un problema solamente para Siria, ni mucho menos para Irak. Es un problema para toda la comunidad internacional. Y por lo tanto, como suele decirse, que ante los problemas que son locales requieren de soluciones locales, los problemas que son internacionales requieren de soluciones internacionales. En este caso, le gustaría hacer mucho hincapié en esta idea. Se requieren soluciones internacionales, no de un solo Estado. Y un solo Estado puede tener la responsabilidad de finalizar con esta barbarie que está teniendo lugar en el mundo. Lo que tenemos que tratar es de aumentar los niveles de colaboración entre todos los miembros de la sociedad internacional, cada uno de ellos en función de sus capacidades y conocimientos y posibilidades, pero todos con el mismo objetivo, que es terminar con esta situación tan inhumana que se está viviendo en función de este grupo denominado ISIS.
Pablo, lo que hasta ahora hemos visto ha sido el trabajo de una coalición internacional que ha apoyado todas sus acciones en ataques aéreos. Se han reportado algunos importantes avances, como la semana pasada, la muerte de un importante líder de este grupo. Sin embargo, ¿esto es suficiente o usted considera que se tiene que avanzar de otra manera?
Mire, en realidad siempre desde Kosovo en el año 99 hasta aquí siempre se dice exactamente lo mismo, que los bombardeos aéreos son útiles, pero siempre en el fondo se van a requerir tropas sobre el terreno. En este caso creo que las tropas sobre el terreno deberían ser centralmente iraquíes y que la comunidad internacional debería apoyar, como lo viene haciendo, con distintos elementos, compartiendo información de inteligencia, ayudando financieramente y militarmente al Estado iraquí y al Estado sirio, ayudando en lo que se pueda con estos bombardeos. Pero también hay otro elemento que me gustaría rescatar, o mejor dicho, me gustaría hacer mucho hincapié. No solamente se va a concluir con el ISIS a medida que formemos una coalición más dura y más comprometida, sino también el otro elemento a considerar es que debemos trabajar para que los estados y los instrumentos internacionales que están ayudando a ISIS dejen de ayudarlo. Esto es, no solamente es combatir con el ISIS a nivel militar, sino también combatir contra aquellos que están ayudando. Porque hay que decirlo claramente, el ISIS dejaría rápidamente de existir si dejara de ser ayuda internacional.
Dentro de este panorama y para terminar esta conversación, Paulo, las fuerzas iraquíes, las fuerzas sirias, ¿todavía tienen la capacidad como para continuar luchando dentro de sus países contra el Estado Islámico?
En realidad tienen una capacidad muy mermada porque lo que estamos teniendo aquí no es el conflicto entre el Estado iraquí y un grupo de insurgentes iraquíes, Lo que hay que tener muy en claro es que lo que tenemos aquí es un conflicto entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas iraquíes y un grupo insurgente de muchos estados con apoyo de muchos estados. Entonces, por lo tanto, hay que ayudar a las fuerzas iraquíes a que puedan verdaderamente hacer frente a esta amenaza que creo que está siendo bastante asimétrica en tanto y en cuanto que los combatientes fluyen de diversos estados del mundo y el apoyo hacia el ISIS fluye de diversos estados del mundo.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Paulo Botta, experto en temas del Medio Oriente contemporáneo. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en voanoticias.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Aquí comienza Estudio 45.
De lunes a viernes, Yoconda Tapia ofrece la información de los hechos más relevantes en Estados Unidos y el mundo.
Presidente Barack Obama condena la barbarie del grupo Estado Islámico. El Papa Francisco confirma que visitará Estados Unidos en 2015.
Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La bienvenida para el doctor Isidro Sepúlveda. Tengo mucho gusto en saludar al doctor José Miguel Cruz. Tengo mucho gusto de dar la más cordial bienvenida al director para las Américas de este organismo, el señor José Miguel Vivanco.
Al contrario, un placer estar con usted.
Visítanos en boanoticias.com.
El Salvador se prepara para celebrar la beatificación del monseñor Arnulfo Romero. Nuestra corresponsal en San Salvador, Nery Mabel Reyes, informa.
Dignatarios de distintos países, cardenales, delegaciones laicas internacionales y habitantes de todo el país abarrotarán la capital salvadoreña para la ceremonia de beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero. La ceremonia será presidida por el prefecto de la causa de los santos del Vaticano, cardenal Angelo Amato. Monseñor Ricardo Urioste trabajó con el obispo Romero y dirige la fundación que lleva el nombre del religioso. Manifiesta que su beatificación no solo es un acto de celebración, sino un compromiso en una sociedad marcada por la delincuencia y la desigualdad.
¿Y cómo puede convertirse en una vida que siga a Jesús con los criterios de Jesús y a Monseñor Romero que trató de seguir esos mismos criterios? Esa es mi esperanza y que él sea un motivo de reconciliación en el país, de perdón para quienes lo mataron, ojalá estén en el cielo, digo yo.
El sacerdote Jesús Delgado, quien también fue secretario del obispo Romero, dice que la beatificación debe marcar un rayo de esperanza para la agobiada sociedad salvadoreña.
Yo creo que ha llegado el momento de la brisa suave y serena. Dios está con nosotros. Yo creo que un rayo de esperanza se abre para nuestro país.
El movimiento romerista Iglesia de los Pobres, en el que están personas que trabajaron de cerca con el futuro beato, cuestionó el proceder de la Iglesia, que organiza una ceremonia de élite y dejó de lado el componente popular y la cercanía con los pobres y desprotegidos, que fue la esencia del trabajo pastoral de Óscar Arnulfo Romero. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
A propósito del tema, Mitzi Macías entrevistó a Carlos Cabezas, periodista y graduado en teología y sociología. Su primera respuesta nos pone en contexto el concepto de la beatificación.
Se considera como un mártir de la fe, porque se considera que lo mataron por odio a la cuestión religiosa, a la vida espiritual y práctica que él llevaba.
¿Por qué han existido grupos que se han opuesto a la beatificación de Romero?
Que fue una persona muy controversial. Por una parte, podríamos decir que políticamente fue izquierdista, él defendió la teología de la liberación, cosa que era muy común en su época y sobre todo en El Salvador, y por eso muchas personas le tienen ese sentimiento de que no obraba como un sacerdote y que se metía en cuestiones políticas. Pero ¿qué sacerdote con su actuación no refleja una mentalidad política, tanto de derecha como de izquierda?
Con esta beatificación, ¿se espera que cambie un poco esta ideología de la Iglesia y la forma como se ve desde el punto de vista católico y social?
No lo creo. Esas serán opiniones que se mantendrán debido a que el mismo hecho de haber apoyado la teología de la liberación es un problema muy grande para la Iglesia, debido a que la teología de la liberación tenía un objetivo primario que es bueno y es válido, que es la urgencia de la liberación del pobre, del huérfano, de la viuda. Eso es un tema bíblico, pero se reprocha a la teología de la liberación la alternativa política marxista que conllevaba. Por lo tanto, muchos teólogos de la liberación llegaron a identificar el cielo, el reino de los cielos, con la predicación de un marxismo en nuestra tierra, en nuestra época.
¿Qué significa para Estados Unidos y el mundo la beatificación de Monseñor Romero?
Bueno, para Estados Unidos, de acuerdo al Estados Unidos del cual me estás hablando, ya Estados Unidos no es algo sólido y monolítico. Es un país que las ideas políticas han dividido mucho a la población y a los gobiernos. Todo el que tiene sentimiento de izquierda lo ve como un gran triunfo. El que tiene sentimientos de derecha tiene sus dudas. Pero el cristiano, que tiene que pensar y mirar más allá de la derecha, de la izquierda, del centro, ve que hay un hombre más de Dios en el reino de los cielos al cual puede implorar.
Mitzi Macías, en entrevista con el periodista y experto en temas de teología y sociología, Carlos Cabezas. Queremos recordarles que los detalles de la beatificación de Monseñor Oscar Romero estarán en nuestra página web en voanoticias.com. También pueden seguir nuestras noticias en Twitter, @voanoticias. Hacemos un repaso ahora por algunas noticias de América Latina. El Ejército de Colombia dio muerte a 18 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el jueves durante un bombardeo. La operación tuvo lugar en la región del Cauca, en el occidente de Colombia, un bastión de las FARC y área clave de tráfico de drogas. El ataque aéreo es uno de los más mortales entre las guerrillas y fuerzas del gobierno desde que comenzaron las conversaciones de paz hace 2 años. El mes pasado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió la prohibición de ataques aéreos contra las guerrillas marxistas luego de que miembros del grupo rebelde fueran acusados de dar muerte a 10 soldados. Las FARC combaten a las fuerzas del gobierno desde 1960. El conflicto civil ya cobró la vida de unas 200.000 personas. Venezolanos iniciaron un cabildeo aquí en Washington en busca de un estatus permanente de protección. Tenemos detalles con Angélica Herrera.
En busca de apoyo del gobierno estadounidense hacia un alivio inmigratorio para sus compatriotas venezolanos, llegó a Washington la activista Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugees and Immigrants.
¿Por qué? Porque en este momento, todo venezolano que se devuelva, que sea opositor y que piense diferente al régimen, corre el riesgo de ser asesinado. Eso es así de sencillo. La situación humanitaria de Venezuela es absolutamente grave y cada día se agrava más.
Lo que pide concretamente es un estatus de protección temporal o TPS que permita a los venezolanos que viven en Estados Unidos obtener un permiso de trabajo temporal y un estatus de estadía legal en el país.
Es importante, muy importante recalcar que esto no es un asilo, es muy diferente a un asilo.
Jiménez aprovechó su visita a Washington para reunirse con representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House, que dice se sumaron en apoyo a su causa.
Estamos cuadrando una estrategia para atacar el tema de manera tal que las autoridades finalmente de Estados Unidos comprendan la situación del venezolano que está aquí, que no puede regresar a Venezuela porque su vida corre peligro, las condiciones no están dadas para que ninguna persona, no solamente venezolano, nadie vaya para Venezuela.
La petición también cuenta con el apoyo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade en Florida, donde radica la mayor concentración de venezolanos en el país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Un gran jurado en el estado de Maryland presentó cargos contra los 6 oficiales de policía acusados en la muerte de un hombre afroestadounidense bajo custodia policial. La fiscal Marilyn Mosby dijo que el gran jurado encontró causa probable para acusar formalmente a los oficiales del Departamento de Policía de Baltimore por el arresto de Freddie Gray, quien murió en abril después de recibir heridas cuando estaba bajo custodia policial. La muerte de Gray reavivó tensiones subyacentes entre la policía y los barrios pobres en Baltimore, una ciudad cuya población es mayoritariamente de raza negra, culminando en disturbios y saqueos. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, inició una investigación federal del Departamento de Policía de Baltimore para determinar si su personal se vio involucrado en un patrón de violación de derechos civiles. En economía, las tasas de interés muestran un interesante panorama para los estadounidenses, informa Mercedes Antesana.
El promedio de las tasas de interés a largo plazo para hipotecas en Estados Unidos disminuyó levemente esta semana, después de aumentar durante 3 semanas consecutivas. La compañía hipotecaria Freddie Mac dijo el jueves que la tasa promedio en una hipoteca fija a 30 años llegó a 3,84% esta semana, con respecto al 3,85% de la semana anterior. La tasa para las hipotecas a 15 años cayó a 3,05% de 3,07%. La semana pasada, ambas tasas alcanzaron su nivel más alto desde mediados de marzo, aumentando junto con los bonos del Tesoro a 10 años, lo que refleja algunas señales de mejoramiento en la economía estadounidense. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
El Senado avanza en el proyecto de ley de trámite rápido para el comercio, que daría al presidente una autoridad superior para negociar tratados comerciales que Estados Unidos tiene pendientes, informa Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves acortar el debate de una ley que le permite al presidente Barack Obama completar un importante acuerdo comercial con 12 naciones del Pacífico. El voto de 62 a favor y 38 en contra apenas sí superó los 60 votos necesarios para hacer avanzar la votación. El Senado ahora tendrá que votar sobre una serie de enmiendas a la ley que van desde las prácticas en las tasas de cambio, protecciones a los inversionistas y otros asuntos que podrían hacer fracasar la aprobación antes de un voto final que posiblemente ocurra el viernes. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se refirió al proyecto al concluir la votación. Estoy muy feliz de que el Senado ha decidido dar otro paso en esta importante iniciativa. Por su parte, el senador demócrata Sherrod Brown objetó que el debate terminara antes de que se discutieran enmiendas a la propuesta legislativa. Nosotros tomamos decisiones aquí que lanzan a la gente fuera de sus trabajos. Vamos a votar sobre esto sin siquiera tener enmiendas sobre la protección a esos trabajadores y cómo se aplicará el comercio. Simplemente eso no tiene sentido. El Congreso puede aprobar o rechazar la ley y está limitado a introducir solo unas cuantas enmiendas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El Servicio de Guardacostas estadounidense, que supervisa la limpieza del derrame petrolero en las costas de California, que ha obligado a cerrar 2 populares playas en el inicio extraoficial de la temporada de verano, anunció que podría tomar meses restaurar el área a su condición natural. Se calcula que unos 2.500 barriles de crudo se derramaron tras el rompimiento de un oleoducto en tierra que se filtró hasta la playa estatal de San Refugio y de allí al Pacífico. Cientos de contratistas participan en la limpieza en tierra y el océano. El jueves, Greg Armstrong, presidente y director ejecutivo de la compañía propietaria del oleoducto Plains All American Pipeline, ofreció disculpas. Lamentamos profundamente el incidente, ofrecemos disculpas por el daño hecho a la vida silvestre y al medio ambiente. Sentimos mucho la interrupción e inconveniencia para los ciudadanos y visitantes del área, dijo Armstrong. Ambientalistas y autoridades locales dijeron que podría ser el peor derrame petrolero en 46 años en esa zona ecológicamente sensible, ubicada en Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles. Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta @BoaNoticias. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Cada hora, en directo, desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat, les invita Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Millones de estadounidenses viajan este día por todo el país, aprovechando el feriado largo del Memorial Day o Día de los Caídos, que se conmemora el lunes y que marca extraoficialmente el inicio del verano. La Asociación Automovilística de Estados Unidos, AAA, estima que unas 37.200.000 personas viajarán por autopista o avión este fin de semana. El año pasado, el tráfico del jueves anterior al feriado del Memorial Day fue uno de los peores del año, reveló un estudio del Consejo de Gobiernos. John Towson, vocero de AAA Mid-Atlantic, dice que el incremento en el tráfico este año se debe en parte a los bajos precios de la gasolina que han hecho las vacaciones más asequibles a los estadounidenses. El Memorial Day, o Día de los Caídos, es un feriado nacional que se celebra el último lunes de mayo y honra a los hombres y mujeres que han muerto en el servicio militar. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se conocía como el Día de la Decoración. Parte de la tradición es la visita a cementerios y monumentos a héroes de guerra, la colocación por parte de voluntarios de pequeñas banderas en las tumbas de los soldados muertos, como es el caso del Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en las afueras de la capital, y el propio día del feriado, el lunes, se iza la bandera a media asta desde el amanecer hasta el mediodía en edificios e instalaciones federales. Con el tiempo, el feriado se ha convertido en el inicio extraoficial del verano, con eventos deportivos y culturales, y los estadounidenses lo celebran con paseos campestres, yendo a la playa o a la piscina, que en ese día se abren al público hasta el final del verano.
I got a girl crush. Hate to admit in bed. I got a heart rush. It's slowing down.
Antes de despedirnos, los dejamos con el tema de la agrupación Little Big Town y el tema Girl Crush.
Want everything she
has. Se despide de ustedes, Alejandro Escalón.
Cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch. Yeah, cause maybe then you'd want me just.